Flaxo Radio presenta Flax Salud. Información de salud preventiva para ti. Un aporte de Flaxo Ecuador para la comunidad.
Hola, hola, muy buenos días con todas y con todos. Qué gusto volvernos a ver. Bienvenidos a su programa de Flax Salud. Hoy trataremos un tema muy relevante, definitivamente, especialmente pues en esta época del año donde tenemos variaciones de clima entre sol, lluvia, incluso unas tardes muy frías, y qué importante poder abordar cuáles son las claves para una buena salud, salud pulmonar ante los brotes estacionales que nos están generando afecciones respiratorias. Soy Yesenia Galván y a mi lado me acompañan, bienvenidas,
María Fernanda, y después te lo sigo presentando a nuestra invitada especial.
Ok, dejémosle todavía unos segunditos ahí a nuestra invitada.
¿Cómo se dice? Inciertos, ¿sí? Como para que se pongan así, ¿quién será?
Esa es nuestra sorpresa del día de hoy para empezar muy bien el 2025,
Fer. Muy bien, bueno, antes que nada, pues nuestro primer programa del 2025. Vamos adelante y sigamos. En esta ocasión hablaremos sobre cómo protegernos durante los brotes estacionales de enfermedades respiratorias como la gripe, el resfriado y otros padecimientos comunes. No se lo pierdan. En la producción nos acompaña como siempre nuestra querida Angie Mora Noguera. Qué gusto volvernos a ver en este espacio.
Sí, muchísimas gracias. Más bien retomar esta hermosa práctica que definitivamente disfrutar el enfoque preventivo y llegar a través de este medio pues nos permite traer muchos mensajes positivos, preventivos, sobre todo para la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Avancemos un poquito más. Es importante traer a colación la mañana de hoy que durante los meses del año pues tenemos algunos meses definitivamente donde los casos de afecciones respiratorias, ¿no es cierto?, al hablar de las conocidas amigdalitis, sinusitis, las gripes y bueno, y en un poquito más allá cuando la situación se complica un poco, ¿no?, hablar de bronquitis y neumonía, realmente nos hace pensar de que hay virus y bacterias que están circulando pues en nuestro entorno, y eso hace de que cada vez por el tema del clima pensaríamos, ¿no es cierto?, que es una de las opciones que hemos revisado en la literatura en los últimos días, hace de que aumenten este número de casos, y sobre todo pues al estar los días muy fríos hacemos de que permanezcamos en ambientes cerrados, abrigaditos, las ventanas bien cerradas para guardar un poquito más calor, ¿verdad? Entonces la sensación térmica también nos puede estar jugando ahí una mala pasada. Entonces eso pues ha permitido de que hoy en día, y pues claro, ahora en enero estemos con algunas afecciones respiratorias, sobre todo pues en los consultorios médicos, tanto de empresas como en consultorios médicos particulares. Es por ello que la mañana de hoy hemos invitado a un especialista con una larga trayectoria y tengo el gusto pues de presentarles a la doctora Andrea Salazar, especialista en neumología. Bienvenida, mi doc, qué gusto tenerla en este espacio.
Muchas gracias, Desi, encantada de estar con ustedes y poder darles algunos tips y alguna información para todos los que nos están escuchando respecto a estas enfermedades estacionales que estamos teniendo en estos meses.
Perfecto, gracias, mi
doctor. Y empecemos entonces con el perfil de nuestra querida invitada. Es la doctora Andrea Salazar, neumóloga, es graduada como médico cirujano general en la Universidad Regional Autónoma de los Andes, especialista en neumología en la Universidad Médica de San Petersburgo, Pavlov, docente titular en la Universidad de Indoamérica, da la cátedra de Fisiología y Fisiopatología, y especialista en neumología, trabaja en el Centro Médico Metrored.
Muy bien, entonces con esta amplia trayectoria definitivamente qué importante poder aportar con unos temas que los hemos considerado prioritarios, poderlos abordar el día de hoy, porque claro, habrá población adulta que está presentando afecciones respiratorias, pero también hay que tener un principal énfasis en los grupos vulnerables, también en los niños, sobre todo menores de 5 años, y nuestros adultos mayores más de 65 años, donde probablemente podríamos tener complicaciones. Bien, entonces, con ello, podríamos decir que la data realmente en el último mes Es importante, y sobre todo pues la cartera de Estado, que es el Ministerio de Salud, ha mencionado que en la segunda semana de diciembre del 2024 se han reportado 1.829 casos confirmados de infecciones respiratorias agudas, y de hecho 58 personas han fallecido, ¿no? Entonces, de lo que va de enero, estamos observando que tenemos definitivamente una alta demanda de casos respiratorios. En este caso, mi doc, ¿por qué ocurren estos brotes? ¿A qué podríamos decir las causas que le atribuyen?
Bueno, tenemos que tener en cuenta que en estos meses del año tenemos cambios de clima, que usualmente son climas fríos, aumento de la humedad que puede causar cambios a nivel del ambiente en las casas. Uh-huh. Y también existen los virus estacionales, sobre todo, que son ahorita los microorganismos que están causando más afecciones respiratorias. Entonces, en esta época del año, desde diciembre hasta más o menos marzo, abril, tenemos un aumento de los virus que son característicos de estas fechas, que suele ser el virus de la influenza, el virus sincitial respiratorio y ahora el COVID también, que son los causantes de estos eventos respiratorios.
Ah, ok, entonces definitivamente, ¿cuánto tiempo llevamos con COVID, circulando COVID? ¿Ya será unos 4 años? Si la memoria no me falla.
Sí, sí. Nunca ha habido, ¿sí?, que baje o se detenga, ¿no? Siempre
no, estamos todo esto, el tiempo. Claro, esto porque como hemos visto, el tema del COVID y los virus en general tienen una alta capacidad de mutar, entonces existen diferentes cepas que se pueden acoplar al ambiente y que se vuelve el medio propicio cuando estamos en épocas frías para que estos virus sobrevivan a este tipo de clima.
Ajá, ok, perfecto. Querida Doc, entre los agentes más infecciosos y más comunes que están hoy en día circulando en nuestro ambiente, encontramos los virus sincitales, los respiratorios, la influenza. ¿Qué puede afectar especialmente a niños pequeños, adultos mayores y quienes padecen estas enfermedades crónicas? ¿Cómo podemos reconocer e identificar a través de qué síntomas que en nuestro núcleo familiar existe un proceso respiratorio?
En general, es muy poco evidente ver diferencias entre los diferentes tipos de virus que causan enfermedades respiratorias, pero la mayoría de ellos se caracterizan porque empiezan siempre con manifestaciones de la vía aérea superior, es decir, los pacientes van a tener molestias a nivel de la garganta, sensación de ardor, pueden tener congestión nasal, pueden tener mucosidad nasal. Algunos de estos virus, sobre todo en los niños y en las personas de la tercera edad, se van a acompañar de malestar general, puede haber fiebre. Puede haber tos y cuando ya hay complicaciones, manifestaciones respiratorias un poco más graves o intensas, como tos con productiva, tos con flema, malestar general, decaimiento, pérdida del apetito.
Interesante. Yes.
Ok, en este caso, mi doc, si bien es cierto, mencionábamos al inicio que la humedad, el frío, pues entendemos que son como factores desencadenantes para que aparezcan estos brotes, ¿no es cierto? Entonces, ¿será que de una u otra manera se podría potenciar nuestro sistema inmunológico? Porque ahorita enero, si bien es cierto, está avanzando, ¿no? Pero entendiendo de que febrero, marzo todavía se podría alargar un poco, entiendo que habrían algunos mecanismos para poder elevar las defensas de nuestro sistema inmunológico, sobre todo en las vías respiratorias. ¿Cómo podríamos hacerlo, mi doc?
Bueno, durante las épocas de frío, este clima afecta a las vías respiratorias porque hay una disminución del flujo de sangre. Yeah. Entonces, además de esto, hay menos sol, lo que hace que tengamos menos exposición a la vitamina D, que son entre algunas de las sustancias en nuestro cuerpo que nos ayudan a reforzar el sistema inmunológico.
Ah, entonces la vitamina D es protector de nuestro sistema inmunológico. Okay. Así es. Ya. Entonces, mi doc, ahí entenderíamos que, bueno, aprovechar cuando haya la exposición de sol, que de una otra manera sería un factor protector, ¿no es cierto? Y al hablar, Doc, de algunos temas como alimenticios, no sé, actividad física, ¿alguno de ellos se ha evidenciado que también nos pueden ayudar a mejorar nuestras defensas de nuestra vía respiratoria prácticamente.
Claro que sí, hay un sinnúmero de situaciones que pueden ayudar a nuestro sistema inmunológico, uh-huh. Como ya mencioné, la exposición al sol por el tema de la vitamina D que refuerza el sistema inmunológico, la vitamina C también que se puede encontrar en alimentos que también refuerzan el sistema inmune, tenemos el zinc que también se encuentra en marisco, en legumbres, que también actúa sobre el sistema inmunológico, okay. Y el ejercicio, porque eso aumenta la circulación sanguínea, que eso revitaliza las células en general y también del sistema inmunológico.
Ok, entonces mira, Fer, no ha sido que solo teníamos que hacer ejercicio después del cargo de conciencia que no, tenemos de haber golosineado todo diciembre, ¿no?
Todo diciembre, así
sino
es.
Que también ha sido un factor protector para la salud pulmonar.
Doc, yo quiero hacer aquí un paréntesis y quiero preguntar. Muchos pediatras en esta época del año recurren mucho a prescribir esta vacuna que se me va, que es vía oral, que se les da a los pequeños, que es, dicen que es un tipo de vacuna inmunológica para evitar las enfermedades respiratorias en los pequeños. Es como inmunoferón. Es, ¿cómo se llama esta vacuna?
AMC con zinc, ajá, exacto. O sea, son como vacunas vías orales, porque claro, por el tema no podríamos mencionar los nombres, exacto, comerciales. Sin embargo, son como vacunas liofilizados para las vías respiratorias que de una u otra manera protegen, potencian la salud respiratoria. ¿Cuán beneficioso, mi doc, es eso?
Existen algunos tipos de medicamentos en tabletas, en cápsulas, en ámpulas, uh-huh, que contienen como virus y bacterias muertas, pero que activan nuestro sistema inmunológico, sobre todo a nivel de la vía respiratoria. Entonces, en estas épocas del año, sí es recomendable, sobre todo en pacientes susceptibles, que son niños, personas de la tercera edad, pacientes que ya tienen enfermedades pulmonares como tal, administrar este tipo de tratamientos para reforzar su sistema inmunológico y en cierto modo evitar que tengan infecciones respiratorias a repetición, y en el caso de que las tengan, evitar las complicaciones de estas enfermedades respiratorias.
Okay. Importante, ¿no? Interesante, porque a veces decimos, no, solo es un comercial, solamente es como que él me está pidiendo porque le van a dar, pero en realidad sí tienen un beneficio.
Sí, sí tienen un beneficio activando la respuesta inmune de nuestros pulmones.
Ya. Mi doc, entre las medidas preventivas hemos revisado que las efectivas son la vacunación, la alimentación saludable y la higiene de manos, como ya hablamos en el punto anterior. Actualmente, ¿por qué tenemos más casos de influenza versus COVID-19?
Esto se debe a algo que ya comentamos, que es netamente la influenza es un virus estacional. Entonces, este tipo de virus aparece más en estas épocas del año, entre diciembre a marzo, abril, que es la época más fría del año, porque sus características de este virus lo ayudan a sobrevivir en este clima tan frío. Uh-huh. Durante la pandemia estuvimos encerrados, estuvimos con medidas de uso de mascarilla. Esto hizo que bajen las cifras de contagios de influenza, pero porque teníamos medidas de protección respiratoria. Okay. Al momento ya casi no se ve el uso de la mascarilla, por ejemplo, el uso de alcohol. Esto hace que en estas épocas que hay más aparición de influenza, haya más casos de influenza que de COVID como tal, a pesar de que se está viendo pacientes que tienen 2 hasta 3 virus al mismo tiempo que están causando efectos o enfermedades respiratorias.
Sí, y de hecho, bueno, sí podríamos mencionarlo, ¿no? Aproximadamente desde mediados de diciembre, ¿no, Fer?
Sí,
a mediados de diciembre se ha notado, ¿no? Un incremento que, si bien es cierto, ha sido influenza, pero claro, o sea, hubo un momento donde realmente los casos de COVID en el último trimestre, podríamos decirlo, prácticamente era 1 o 2 en el mes, pero claro, definitivamente ahora tenemos, de hecho, ante la demanda, casos de influenza, de COVID, que claro, o sea, es el punto de que no es que se fue el COVID o no es que desapareció en ningún momento, sino que de hecho ya es un virus que circula en toda la comunidad, que claro, ahora se ha sumado el tema del clima, entonces eso ha hecho de que haya influenza, haya COVID. Y Doc, hay la particularidad, usted ha tenido casos influenza más COVID.
Sí, ahorita sí sí se están viendo casos
combinados
de pacientes que vienen con influenza, COVID, o sea, se hace primero la detección de COVID, influenza, incluso el virus sincitial respiratorio, que obviamente en este caso los pacientes suelen tener afecciones mucho más graves como bronquitis o neumonías.
Claro, y ahí por ejemplo, Doc, entiendo de que al hablar de influenza y de COVID hablamos de un tema viral, netamente es un virus.
Sí.
Pero y combinados con amigdalitis, sinusitis, ¿también ha habido casos últimamente?
Sí, en este caso hay que tener presente que las infecciones virales de por sí ya disminuyen nuestra respuesta del sistema inmunológico y esto nos vuelve propensos a que tengamos otro tipo de infección, que sería algo que se llama coinfección. Entonces, al estar con el sistema inmune debilitado, esto propicia a que si estamos en un ambiente donde hay bacterias, hongos, otro tipo de gérmenes, estos también ingresen a la vía respiratoria y causen otro tipo de infección, principalmente por bacterias.
Okay.
Ya, y ante esto, Doc, esto que haya las enfermedades, ¿en qué población se presenta más? ¿En los adultos mayores, enfermedades con personas con enfermedades
con comorbilidades, a niños o adultos jóvenes, ¿no? Porque entenderíamos que siempre va a haber un punto de inicio, ¿no?
Sí, es claro. Donde bien, se presente más.
Donde más. Claro. De pronto los peques llevan a casa o de pronto los papitos o los abuelitos, probablemente. ¿Qué grupo de pronto podríamos ver que es donde es más frecuente?
Este tipo de procesos infecciosos hay que tener en cuenta el contacto en el que estamos continuamente. Los niños suelen ser los pacientes más vulnerables a este tipo de infecciones. Y al estar en la escuelita se contagia uno, ya se contagia dos, tres y llevan el microorganismo, el virus a la casa. Entonces esto hace que se enferme como tal toda la familia. Las personas de la tercera edad o los pacientes que tienen enfermedades del pulmoncito como tal ya tienen de por sí un trastorno de su respuesta inmunológica porque ya tienen agotada en cierto punto la respuesta inmune y eso les vuelve más vulnerables a tener contagios de virus, bacterias o cualquier otro tipo de germen.
Ok, entonces definitivamente primero que esté en casa, que notemos que ya haya un síntoma respiratorio, probablemente molesta la garganta, ¿no es cierto? Dolor, sí. Que ya estornudos uno y va otro y otro y otro y otro, de pronto entiendo que malestar o dolor del cuerpo, pues eso ya sería una alerta para tenerlo en casa. Ahora, mi doc, y para antes de irnos al primer corte, ¿cuán difícil de pronto distinguir entre aquellos pacientes que son riníticos versus un cuadro estacionario que de pronto ya es un brote que viene en camino? ¿Ahí podríamos diferenciarlo de pronto en casa? ¿Habría esa posibilidad o definitivamente está marcado que un evento es alérgico y el otro definitivamente es infeccioso?
En cierto punto se puede hacer una diferencia en cuanto a los síntomas, porque usualmente las alergias no causan fiebre, no causan malestar, suelen ser síntomas localizados, es decir, tienen congestión nasal, tienen moquito y no pasa de eso. En los eventos infecciosos ya como tal por virus, bacterias, estos se acompañan de otro tipo de síntomas como el malestar general, el decaimiento, a veces hay pérdida de apetito, puede haber dolor de cabeza, fiebre, que no son característicos de los eventos riníticos y sobre todo cuando ya se reconoce como tal alergia al polvo, a la pelusa, a los animalitos. Esto nos puede ayudar a diferenciar un proceso infeccioso de un evento de rinitis alérgica como tal.
Okay, y ahí mido cuán importante es también hablar hoy día de evitar la automedicación, Fer, ¿no?
Así
porque
es,
hay a veces que de pronto nos sobró la receta justo de un proceso muy similar los últimos 3 meses. ¿Cuáles otros escenarios hemos tenido? A ver, cuéntanos, Fer, que sí ha llegado a nuestros oídos.
Los escenarios que más tenemos es pedir la pastilla de siempre, ¿no? Por ejemplo,
un antigripal en la farmacia.
Sí, esa es la que siempre me hace bien. No es el antibiótico que me está mandando la doctora, no, es la pastillita que compró el vecino, esa es la buena. Y siempre, no sé por qué pasa eso, es... No, esa no me hace bien, esta me hace bien. Le tienen tanta fe la una de la que se da en el tratamiento que... no podemos contra eso. Y luego vienen complicados, peor, con fiebre, y ahí sí se les dice, ya ve.
Entonces, mi doc, sí, el tema de la automedicación, ¿no es cierto? Tratamientos completos, cosa de que no quede nada en casa. Sí, y claro, y si es. Conocemos, entiendo, un tema alérgico, pues la medicación de base, pero entiendo que con los signos que usted nos ha podido compartir la mañana de hoy, pues nos ha quedado bastante claro cómo definir si es un proceso infeccioso o definitivamente un proceso alérgico. Bueno, mi Fer, creo que
sí, pues ahorita nos vamos a una pausita comercial. Les invitamos a dejarnos todas sus inquietudes y los aportes aquí en la cajita de comentarios. Regresamos en unos pocos minutos.
Claxo Radio en las redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X y TuneIn. Descarga nuestros podcasts en flaxoradio.es.
Conoce los espacios de Flaxo Ecuador que hacen posible nuestra vinculación con la sociedad. Flaxo Radio, amplificando ideas. Flaxo Andes, repositorio digital de vanguardia. Arte Actual, un espacio de arte contemporáneo. Flaxo Cine, espacio de proyección de películas para todos. Involúcrate en nuestras actividades y construyamos comunidad juntos.
Te presento el top 5 de nuestros libros más vendidos de nuestra librería en 2024.
La última guerra del siglo de las luces, revolución liberal y republicanismo popular en Ecuador, de Valeria Coronel. Artistas letrados y las lenguas del imperio, pintores y la profesión en el Quito colonial, de Susan Westrom. El matrimonio en disputa, género y raza en la Real Audiencia de Quito, siglos XVII y XVIII, de Alicia Torres Proaño. De Newton a Nash, la influencia de la física y de la matemática en la economía, de Wilson Pérez Oviedo. Y en nuestro top 1, Caminando con el Tiempo, de Francisco Ron Dávila.
Todos estos títulos y más los podrás encontrar aquí en nuestra librería.
Ok, muchísimas gracias. Bueno, estamos acá de regreso en Flax Salud. El día de hoy pues estamos abordando las claves para una buena salud pulmonar. Nos está acompañando la doctora Andrea Salazar, neumóloga. Entonces, para seguir avanzando, mi doc, en la temática que habíamos estado abordando anteriormente, si bien es cierto, ya hemos podido identificar los factores desencadenantes, ¿no es cierto?, los factores ambientales, pero también hemos podido identificar, ¿no es cierto?, los grupos vulnerables, ¿no es cierto?, que podrían ser los más y que pueden tener mayor incidencia de este tipo de enfermedades, sobre todo enfermedades de tipo respiratorio que podrían complicarse en algún momento. Pero ahora bien, hablemos del punto de la prevención, mi doc. Se ha visto que hay mecanismos los cuales definitivamente nos ayudan a controlar, y sobre todo, uno, la sintomatología, si es que le dio, y la otra es de que definitivamente evitar complicaciones, es decir, hospitalización, y ha habido casos inclusive evitar los fallecimientos, ¿no? Entonces, uno de ellos, y creo que la mejor muestra que a todas las personas hasta la fecha podríamos decir que una situación, lo que suscitó con y lo que suscita con el COVID, es el mejor ejemplo en el cual colocarse las vacunas, el esquema completo, definitivamente es un factor protector. En el caso, mi doc, de influenza, ¿qué le podríamos apostar como prevención?
En el caso de la influenza está igualmente recomendado la vacunación. Por eso es que en estos meses precisamente que tenemos una alta afluencia de este tipo de virus, se hacen campañas en nuestro país para prevenir los casos de influenza. Hay que tener un poquito claro que la vacuna no nos protege el 100% de que nos contagiemos, porque hay muchas personas que se vacunan y como igual les da influenza, por eso piensan que la vacuna no les protege. Pero la vacuna protege entre un 40-60% de que nos infectemos como tal de influenza, y en el caso de que sí nos llegáramos a infectar, la vacunación hace que no tengamos síntomas graves, que no lleguen a complicaciones que puedan llegar a la muerte de los pacientes por complicaciones de neumonía, insuficiencia respiratoria.
Okay. Y ahí mi doc, si bien es cierto, nos estaban trasladando a una inquietud, porque claro, hay vacunas de influenza donde le hablan de las trivalentes y de las tetravalentes. En este caso, entiendo que las dos son recomendables administrarse, o cuál sería entre las dos, si es que llego a un lugar de vacunación y me dice tengo la trivalente y tengo la tetravalente, ¿cuál sería la más opcionada?
En el caso de las vacunas, hay que tener en cuenta que son pocas las diferencias, que van más que todo en el tiempo de duración de protección como tal de la vacunación. Entonces, independientemente, lo que se debe hacer es vacunarse con la vacuna que esté disponible. Sí, okay. Para prevenir complicaciones sobre todo.
Ya. O sea, no hay diferencia en que la una es mejor, la otra es menos efectividad. Más bien serían las reacciones. Más bien serían las reacciones adversas.
Sí, de la vacuna. Dependería más que todo es porque como la influenza es un virus, estos virus tienen capacidad de mutar, es decir, de cambiar su forma, y las vacunas tienen tipos de virus diferentes. Entonces, obviamente, si yo me vacuno con una cepa, pero me contagio de otra cepa, la vacuna no va a ser 100% efectiva. No voy a tener una protección total en cuanto al tipo de vacuna que me coloque.
¿Ante qué situación es 100% efectiva la vacuna?
No es efectiva al 100% en ningún contraste, porque de todos modos, si es que dentro de alguna de las cepas que componen la vacuna y me contagio de ese tipo de cepa específico, probablemente no tenga manifestaciones de un proceso infeccioso. Y en el caso de que los tuviera, van a ser un proceso infeccioso bastante leve, que evitaría complicaciones o que tenga síntomas muy graves.
Exacto. Y de pronto también ahí, Doc, sería tratamientos de pronto un poco más cortos, ¿no? Hablando de que si evoluciona de forma leve, probablemente en 3-5 días ya el paciente está definitivamente, lo tenemos en mejores condiciones versus aquel que de pronto no se vacunó, es una complicación, de pronto empezó con una faringitis nada más, pero avanzó una bronquitis, neumonía, ahora está hospitalizado. Entiendo de que de una u otra manera son mecanismos de que van a evitar que hayan estas complicaciones a posterior, claro, ¿no es cierto? Okay, bien, mi doc, y conversando, si bien es cierto el tema de la vacunación, que es uno de los factores protectores, y lo mencionábamos porque, claro, en la práctica pues lo hemos observado, ¿no? Claro, aquellos pacientes, por ejemplo, en el caso de COVID y de influenza, aquellos que han tenido la vacuna, definitivamente la sintomatología ha sido bastante leve en realidad. La temperatura inclusive es bastante, la febrícula podríamos decir que es hasta ahí, no llega realmente a fiebre. Claro. 3 días, 5 días realmente tenemos una evolución bastante favorable versus aquellos que no están pacientes que no tienen aplicado la vacuna o tienen de pronto el esquema incompleto. Definitivamente han sido cuadros que se nos han ido de 10 a 15 días definitivamente. Entonces ahí es cuando decimos la vacuna sí es un factor protector, ¿no? Y entiendo que más aún al personal de salud, ¿no? Que está expuesto al agente biológico, es no negociable
no aplicarse
entonces la vacuna. Para todos aquellos colegas que también nos están escuchando la mañana de hoy, entonces el tema de la vacunación creo que tiene que ir desde dando el ejemplo, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí es importante poder acotarlo eso. Fer, ahora vamos con el tema de alimentación, que es otro factor.
Exactamente. Doc, ¿qué tipos de alimentos nos ayudaría a fortalecer el sistema inmunológico?
Como ya comentamos, el sistema inmune depende mucho de ciertas vitaminas y algunos minerales, que es lo que nos va a ayudar a reforzar el sistema inmune. Principalmente la vitamina C, porque esto ayuda al crecimiento de nuestras células de defensa que componen el sistema inmunológico. Esto se puede encontrar en casi todos los cítricos, algunas legumbres. La vitamina D, al exponernos al sol, que también está en algunas frutas y algunas legumbres. El zinc, que es un mineral importante para el sistema inmunológico. Y las frutas en general, que contienen muchos minerales y vitaminas que pueden reforzar el sistema inmune como tal.
Ok, perfecto. Entonces, definitivamente la alimentación, frutas, verduras son nuestras, nuestras aliadas, y la hidratación, sí, ¿no? Porque la entiendo que eso también va a ayudar a mejorar la movilización de esos pelitos chiquititos, ¿no? Ojo, no de los vellitos que tenemos en la nariz, sino sí o no, mi doc. Claro. Más adentro creo que, de hecho, existen unos vellitos bien chiquititos que se encargan de... Es la función, creo, los que nos protegen de,
sí,
de los virus, ¿no?
Sí, a nivel de las vías respiratorias, nosotros tenemos unos pequeños pelitos que son los que captan a los microorganismos y evitan que el microorganismo avance por la vía respiratoria, tratando de expulsar a través de la tos, a través de los estornudos. Y para esto también es recomendable una buena hidratación que nos permita mantener fluidas las vías respiratorias, porque nosotros producimos moco de forma normal,
natural,
que es precisamente para ayudarnos a captar a esos virus, bacterias, y que sean expulsados de la vía respiratoria.
Ah, perfecto. Entonces, sí, la hidratación, alimentación, y vamos con el punto que a veces es un poquito más complicado, pero no lo podemos dejar, no lo podemos dejar, sí, atrás.
Yo antes de pasar al siguiente punto tengo una pregunta que hacerle. ¿Qué tan efectivos son los lavados nasales? Por ejemplo, ya escuchamos que están con el... que no respiran bien en la noche, por ejemplo, los pequeños. ¿Qué tan efectivo es el lavado nasal?
Los lavados nasales lo que permiten es sacar el exceso de secreciones que se forman a nivel de la vía respiratoria, y más que todo es para tratar de contrarrestar la congestión nasal y despejar la vía respiratoria, porque cuando no podemos respirar por la nariz, respiramos por la boca, y esa puede ser otra vía de contaminación por la que ingresen virus o bacterias que puedan causar procesos infecciosos.
Podemos, o sea, evitar que baje el moco hasta las vías respiratorias, sí, inferiores, y que se pueda producir una neumonía,
una contaminación
vías inferiores. En pulmones, ¿no?
Exactamente.
O sea, sí es recomendado hacerlo cuando hay los niños que no pueden expulsarlo mediante sonarse la nariz.
Claro, porque recuerden que la mucosidad también se puede contaminar de virus y bacterias, y eso promueve eventos infecciosos, ¿no? Y por eso exactamente cambia la coloración de la mucosidad.
Y ahí, mi doc, el tema de los lavados nasales, entiendo de que hay pues soluciones hipertónicas que para nuestros oyentes son soluciones saladas, pero también hay la isotónica, que es una solución, digamos, normal, ni salada ni dulce, digamos, para que nos puedan entender un poquito mejor. ¿Cuál es la más recomendada, mi doc?
En este caso, no se recomendaría del todo usar soluciones que tengan mucha sal, porque esto promueve la resequedad de las vías respiratorias. Y en este caso vamos a tener un problema, porque como comentamos, la mucosidad normal que nosotros tenemos en las vías respiratorias es lo que nos permite captar a los virus, bacterias, para que sean expulsadas a través de la tos o los estornudos. La resequedad de las vías respiratorias disminuye nuestras células de defensa, y eso promueve a que los microorganismos se peguen más todavía a la vía respiratoria y se promueva la contaminación.
Okay, entonces ahí, mi doc, salvo que haya la mucosidad de color, entiendo que ahí sí permitiría el arrastre, ¿no? Y eso salga y no se quede como un foco
pegado
posiblemente
ahí,
con el tiempo. Okay. Bien, entonces, bueno, ya hemos hablado como factores protectores, definitivamente tres, ¿no? Dos, la vacunación, el tema de la alimentación, y claro, aquí vamos al punto que a veces es el más atractivo.
El talón de Aquiles de mayo, de muchos.
El más atractivo. Entonces, doc, entiendo que las actividades aeróbicas, sí, de una u otra manera, como caminar, trotar, nadar, ¿no es cierto?, van a mejorar la capacidad pulmonar, la función de los músculos que tenemos acá a nivel del tórax. ¿De qué manera podríamos en estas fechas hacer esta actividad? Eso como en un primer punto, como factor protector. Y dos, en el caso de aquellas personas, y de hecho es una inquietud que le traslado de un oyente, aquellas personas que son fumadoras, ¿de qué manera puede contribuir como factor protector o no hacer ejercicio?
El ejercicio es súper importante en el tema de la salud pulmonar, porque recuerden que en los pulmones se produce el intercambio gaseoso, es decir, eliminamos sustancias que se producen de desecho dentro de nuestro cuerpo, y a través del pulmón ingresa oxígeno, que es las sustancias vitales que necesitan nuestras células para poder funcionar adecuadamente. Entonces, cualquier ejercicio como los que ya mencionaron ayudan a que nuestros pulmones se mantengan saludables, ingrese más oxígeno y se deseche de una forma eficiente las sustancias que no se necesitan en la sangre como tal, para que las células puedan trabajar adecuadamente.
Ya, y en el caso, mi doc, de los fumadores, ¿qué podríamos hacer ahí?
Bueno, el
creo
tema,
que es limitado el tema ahí,
claro,
¿no?
El tema del uso del tabaco es un tema bastante particular porque los pacientes que fuman pueden hacer ejercicio, pero el hecho de el uso del tabaco, las sustancias químicas del tabaco, el vapor, ahora que se ha vuelto muy común, el cigarrillo electrónico, todas estas sustancias tienen químicos que a la larga producen ya de por sí un proceso de inflamación en la vía respiratoria, ya sea en la vía respiratoria alta o a nivel de bronquios, de pulmón como tal, que ya es un predisponente para que estos pacientes sean susceptibles a eventos infecciosos o a otro tipo de enfermedades. Entonces, estaríamos poniendo más o menos en la balanza que fumo, hago ejercicio, pero de todos modos el consumo del tabaco ya me da un proceso de inflamación permanente.
De por sí hay una preexposición que ya le disminuye su buen funcionamiento
La defensa pulmonar, ¿no?
Ah, ya, ok. Y mi doc, ahí en el caso de que el hacer actividad física, ¿sería de forma periódica o de forma...? Porque eso es otro tema, ¿no? Claro. Sí, pero hago ejercicio, doc, solo el sábado y el domingo, juego 2-3 partidos de fútbol, de boli, por poco y nado creo 500 metros, compensando todo lo de lunes a viernes. Entonces, la actividad física, y mi doc, ¿cuán recomendable es que sea periódica, no?
Claro, la recomendación es hacer actividad física todos los días, no necesariamente una actividad tan exhaustiva, sino leve, moderada, caminar, trotar, hacer ejercicios respiratorios que promueven la salud pulmonar porque aumenta la capacidad del pulmón para poder eliminar estos desechos e ingresar el oxígeno necesario para las células a nuestro pulmoncito.
Ok. Doc, hemos hablado, bueno, ya hemos topado el tema de los riníticos, de los alérgicos, pero no hemos hablado de la gente que tiene POC. ¿Cuál sería como las recomendaciones generales para estas personas que sufren de esta enfermedad?
En el caso de los pacientes que tienen EPOC o tienen asma o fibrosis pulmonar, enfermedades pulmonares como tal, en estas épocas del año sobre todo se les recomienda todas las vacunas que están disponibles, influenza, vacuna para el COVID, si cumplen la edad, vacuna para el neumococo, porque es otro de los agentes que causa muchas enfermedades respiratorias en estas épocas del año. Usar sus tratamientos habituales para el asma, el EPOC, porque cuando suspenden los medicamentos del tratamiento habitual de forma inesperada, sin la supervisión del médico, todas estas enfermedades de por sí ya tienen un proceso de inflamación crónica a nivel de los pulmoncitos que les va a volver mucho más vulnerables a que tengan eventos infecciosos y sobre todo complicaciones ya por la lesión que ya tienen preexistente a nivel de sus pulmones por este tipo de enfermedades.
O sea, ellos son prioritarios en todo sentido cuando hay este tema de las que tenemos picos respiratorios.
Claro. Entonces, que sí, tener bastante precaución de no estar en ambientes que posiblemente haya mucha conglomeración, en contacto con personas que tienen síntomas respiratorios, tratar de usar nuevamente la mascarilla, el alcohol en lugares de trabajo o incluso en la familia donde ya tenemos alguna persona que está con síntomas respiratorios.
Ya, y en ellos también podría aplicarse el tema de las vacunas orales, como habíamos hablado hace un momento.
Sí, claro que sí. En estos pacientes se recomienda bastante este tipo de medicamentos que actúan como vacunas para protegerles de posibles eventos infecciosos y en el caso de que se contagien, evitar que tengan complicaciones fatales.
Perfecto, okay.
Mi doc, adicional, bueno, en estos pacientes que de hecho ya tienen una afección crónica, ¿no es cierto? El mecanismo es lo más, entiendo que entre los mecanismos también para ayudar de una u otra manera a movilizar secreciones es como esta terapia respiratoria que son los topecitos en la espalda, soplar el dispositivo de las pelotitas. Entiendo que eso también ayudaría de una u otra manera para que no se acumulen secreciones en estos pacientes.
Claro, existe algo dentro de la terapia respiratoria que son los ejercicios respiratorios o la gimnasia respiratoria, que son ejercicios netamente de respiración. Entonces, con estos ejercicios se promueve la eliminación de secreciones que pueden estar en la vía respiratoria superior para evitar que bajen a bronquios, pulmones y se contaminen y causen complicaciones. Además de que son ejercicios netamente de la parte respiratoria que promueve la salud del pulmón como tal en estos pacientes.
Entonces ahí también hablar de ejercicios respiratorios también es otra opción de prevención.
Así es. Doc, hemos visto que, bueno, a raíz del COVID, pues todo el mundo salía y decía, ponte el eucalipto en la espalda, duérmete con las hojas del eucalipto debajo de la almohada. O sea, vinieron tantos consejos de todo lado, todo el mundo sabía cómo se eliminaba y todo esto. Pero nosotros queremos saber de que si dentro de estas costumbres, de los cuadros respiratorios, entre ellas que se han nebulizar con eucalipto, consumir alimentos calientes o las bolitas que frotan los aceites, va a ser mentol, que le ponen mentol en el pecho, mentol en la espalda, mentol en la nariz y mentol en todo lado. ¿Esto puede ser realmente beneficioso en el caso de usarlo en niños menores de 5 años o en los adultos mayores? ¿Esto se puede mantener? ¿Sirve? ¿No sirve?
En general, hay que tener en cuenta el mentol, sobre todo. De por sí ya tiene un olor irritante. Entonces, tanto el uso del eucalipto como del mentol puede causar irritación de la vía respiratoria. Entonces, sumado esto a...
Inhalatorio, ¿no?
Sí, sumado esto a que ya tenemos como tal resequedad a nivel de la vía respiratoria o tenemos congestión o tenemos un proceso de inflamación en las vías respiratorias, esto puede promover a que se complique más todavía la congestión nasal, la resequedad a nivel de la vía respiratoria. Exactamente, y que haya más inflamación de las vías aéreas.
Y Doc, y ahí sí hay un tema tabú, que eso también nos preguntan, Fer, ¿no? Si estoy con gripe, ¿me puedo bañar?
Ah, sí, exacto.
¿Puedo,
O puedo consumir helado, alimentos fríos? Porque de repente todo se vuelve caliente.
Claro. O todo es prohibido el frío porque le va a dar neumonía, se van a enfriar los pulmones.
Tiene que tomar agua, solo agua caliente. O sea, y se vuelve, uno ya se siente mal.
Claro. En este caso, respecto al baño, por ejemplo, si es algo muy común, ¿no? Que los pacientes no quieren bañarse porque se van a complicar o se van a enfermar más. El baño no está prohibido cuando estamos con una infección respiratoria, solo hay que tener precauciones con el cambio brusco de clima, porque usualmente cuando estamos en el cuarto de baño se concentra el vapor que hace que el cuarto esté calientito. Y pasar de eso a una habitación fría, si es que está la ventana abierta, ese choque de temperaturas es lo que promueve más todavía el proceso inflamatorio de las vías respiratorias. Okay. Entonces, no está prohibido. ¿Qué se recomienda? Bañarse cuando hay horas de sol o cuando el clima está caliente, tratar de vestirse dentro del cuarto de baño donde está el ambiente caliente y secar el cabello para evitar que haya ese cambio de temperaturas bruscas que puedan promover más el proceso de inflamación. Respecto a las bebidas frías, la hidratación es súper importante cuando hay eventos infecciosos a nivel de las vías respiratorias. Los líquidos fríos, helados como tal, estemos o no enfermos, de por sí causa un evento de tos, porque esto hace que los vasitos de flujo sanguíneo se cierren y eso causa una respuesta de resequedad. Entonces, es por eso que mientras estamos con estos procesos infecciosos, se recomienda tomar líquidos al clima o calientes, de preferencia no fríos porque promueven más la resequedad de las mucosas y eso puede causar principalmente más tos.
Ah, perfecto. Y claro, a veces la tos no es nuestro mejor aliado, definitivamente, porque es el...
Estás hablando y empiezas, y es desesperante.
Y es un mecanismo de tos intenso, ¿no?
Ataques
de tos que no dejan ni dormir, ni alimentarse, ni trabajar. Entonces, y de hecho eso estamos observando, ¿no? Que hay casos que de influenza, sobre todo está quedando un proceso residual que es la tos, que no está cediendo fácilmente, ¿no?
Son tos de 3-4 semanas y hay muchas de esas productivas.
Claro que sí. Respecto a esto, sí hay muchísimos casos de que los pacientes que han estado infectados se quedan con tos residual, que es como la molestia más importante. Esto principalmente se ha visto después del COVID. porque la mayoría que nos hemos contagiado de COVID ya se queda como un proceso de lesión a nivel de los pulmoncitos, de los bronquios, uh-huh. que cuando estamos ante cambios bruscos de clima, tal vez algún tipo de trabajo donde hay exposición a irritativos y las infecciones respiratorias aumentan más este proceso de inflamación, que hace que mi sistema inmune no responda de forma tan adecuada y que se tarde mucho tiempo más en restablecer ese proceso inflamatorio que se está dando en las vías respiratorias.
Ya, yeah. Ok, entonces ahí mi doc, definitivamente los factores protectores que hemos mencionado la mañana de hoy son prácticamente atribuibles, ¿no? O sea, lo podemos hacer definitivamente. Claro que sí. Podemos prevenir también en casa, claro que sí, podemos evitar que en nuestros puestos de trabajo, ¿no es cierto?, en nuestros trabajos también, uh-huh, claro, el resto de compañeros también, evitar de que se puedan contagiar. Y claro, hablemos en este momento, mi doc, de las pruebas diagnósticas, que de una u otra manera también son como una ayuda, ¿no? Porque uh-huh, si bien es cierto, dentro de las acciones preventivas de las unidades médicas, de los centros médicos en las distintas empresas, de una u otra manera también la clínica, por supuesto, es lo más importante que podemos tener. Sin embargo, poder tener la certeza, digámoslo así, de que uh-huh, si es influenza, COVID o es mixto, entiendo que las pruebas diagnósticas rápidas, sobre todo, nos podrían ayudar a la brevedad posible con los diagnósticos. En este caso, mi doc, entiendo que este recurso también es válido y es utilizable, ¿verdad?
Claro que sí. Cuando tenemos eventos infecciosos, ahora sobre todo que sabemos que hay bastantes casos de influenza, de COVID, de virus sincitial respiratorio, sí es recomendable hacer diagnóstico mediante pruebas, porque esto más que todo nos va a ayudar a prever posibles complicaciones. Entonces, en este caso hay que tener claro que al ser infecciones virales no se necesita usar tratamientos específicos para contrarrestar este tipo de enfermedades, a menos que encontremos complicaciones como posibles neumonías más uh-huh, que todo. Y para esto sí se recomienda hacer el diagnóstico para saber qué tipo de medicamento tengo que administrar dependiendo de cuál es el virus o la bacteria que está causando como tal las infecciones respiratorias.
Okay. Sí, de hecho, pues ahora en el mercado se ofrecen un stock, ¿no?
Sí,
un stock de pruebas rápidas y bueno, de una u otra manera, al menos nosotros bajo la experiencia hemos podido observar que el tema de la sensibilidad y la especificidad, al menos sobre el 98%, uh-huh, nos ha ayudado significativamente, ¿no? Porque se ha hecho la prueba rápida, sin embargo, claro, el paciente opta por una prueba confirmatoria, una PCR, y definitivamente se ratifica lo que encontramos, claro, en una prueba rápida. Entonces, definitivamente, pues el tratamiento y el manejo permite que apliquemos los protocolos que, si bien es cierto, pues el protocolo de COVID no ha cambiado, ¿no?
No.
Hablamos de los 5 días desde el día que la prueba salió, uh-huh, salió positiva, uh-huh, y de la mano hemos visto que influenza va por ahí también,
sí,
¿no?
Sí,
es
sí,
un caso muy similar. Entonces, al no haber cambios pues en la normativa en manejo de estos dos casos, pues igual es importante mencionarlo, ¿no? Que desde el día que se da el diagnóstico, sea con prueba rápida o prueba PCR, se está aplicando los 5 días y, claro, pendientes de cómo va evolucionando
la evolución del paciente.
El paciente, ¿no, doc? Porque entiendo, claro, que ahí el paciente también de una u otra manera ya es una responsabilidad compartida, ¿no? Porque, claro, él ya en este momento cuenta con su reposo, pero en casa también tenemos que hacer algunos cuidados, ¿no es cierto? Algunas medidas, claro, que el hecho de que esté en reposo no necesariamente, no es que podemos evitar que hayan complicaciones, ¿verdad?
Claro que sí. Esto es bastante importante, sobre todo para los colegas, ¿no? Advertir los posibles síntomas que pueden tener los pacientes como un signo de complicación, porque uh-huh, los eventos infecciosos pueden durar pocos días si es que ya están recibiendo tratamiento para tratar los síntomas. La idea es que el paciente se sienta mejor, pero si en el paso de los días van teniendo más manifestaciones, se incrementan los síntomas que ya tienen, es signo de que se está complicando el cuadro. Entonces, Entonces, eso es algo que vale mucho la pena explicarles a los pacientes para evitar complicaciones. Y también las recomendaciones en la familia, ¿no? Si es que ya sé que estoy contagiado, tratar de aislarme, usar mascarilla, por lo menos para evitar el contagio dentro de la familia, porque van a salir al trabajo, a la escuela, y esto es una cadena que no va a terminar por los contagios en los diferentes lugares.
Perfecto. Sí, Doc, eso es algo súper importante que sí quisiera que dejáramos más sentado y como entre subrayado y negrita, como sabes decir. Porque pasa eso, o sea, pasa que tienen reposo médico de 5 días y al tercer día se sienten bien y ya voy. Pero los 5 días no es porque yo quiero y soy chévere para darte los 5 días, ¿no? Los 5 días es porque...
amerita y hay un diagnóstico,
hay un diagnóstico y se entiende que el virus se reproduce y empieza ya a morir para no ser tan contagioso a las personas. Entonces, sí sería bueno explicar igual en las escuelas. Los papás les mandan con tos, con fiebre. A las escuelas dicen, no, ya le di el Buprex y ya no pasa nada. Pero generamos ese círculo de contagio que siguen y siguen y siguen. Y es complicado y a veces es que no tiene que faltar, es que tiene que ser responsable, es que ya no se siente bien, es que ya está bien. Entonces, esa cultura que tenemos de que no falten o de que no voy a coger el reposo porque tal vez hay algo muy muy importante en mi trabajo y no puede esperar, y generamos eso, que se vuelva, que se contagie otra persona y otra persona, ¿no?
Claro, este tema del reposo se les da porque hay que entender que los virus, las bacterias tienen un periodo de replicación. En ese periodo yo puedo ser la causa de infección de otra persona por los síntomas que tengo, la tos, los estornudos. Entonces, por eso es que se recomienda el aislamiento, se recomienda el uso de la mascarilla, el uso de alcohol, no solamente por el tema de COVID, sino por los microorganismos en general.
Es una barrera.
El COVID, la influenza, para evitar que se produzca este tipo de contagios. Cuando hay situaciones en las que no quieren que falte a la escuela, no pueden faltar al trabajo por cualquier circunstancia, es responsabilidad de cada persona usar la mascarilla, al menos
obligatoriamente,
tratar de aislarse, porque nos convertimos en un foco de contagio para el resto de nuestras personas que estén cercanas en el trabajo, en la casa.
Así es, así es.
Entonces ahí sí, Fer, creo que es importante que contribuyamos con lo que hemos mencionado, ¿no? El tema de que si ya existe o posiblemente con los signos y síntomas que hemos conversado la mañana de hoy, nos permite diferenciar entre un cuadro alérgico versus un cuadro infeccioso, eso ya merita valoración. Y si es que por A o B resulta que es en horas de la noche, en la madrugada, pues bueno, la primera medida es el aislamiento, que use mascarilla, y bueno, la valoración que sería en este caso con el profesional de su confianza. Y claro, en el caso de que se llegue o se amerite realizarse una prueba, pues lo importante sería hacerlo, acogerse al reposo que prescribe el colega, ¿no es cierto? Y el compromiso de este cuidado en casa también, ¿no? Que pasa a ser ya una corresponsabilidad, donde evitamos de una u otra manera que se recupere el paciente, pero también es evitar de que su núcleo cercano, sean compañeros, familiares, susciten con estas enfermedades que, si bien es cierto, podrían complicarse porque no sabemos cómo está el estado inmunológico de aquellos que nos rodean, ¿no? Entonces, definitivamente es una corresponsabilidad. Mafer.
Exacto. Entonces, proteger nuestros pulmones durante los brotes estacionales es una tarea integral, desde vacunarnos y cuidar nuestra alimentación hasta reducir el impacto de la contaminación. Cada acción cuenta. Hemos llegado al final de este programa, donde hemos aprendido a adoptar hábitos seguros y saludables para mantener nuestros pulmones fuertes. Mi querida Doc, antes de cerrar, vamos con unos consejos finales, los que podríamos hacer en casa, cuando tenemos que cuidar al médico, cómo no alarmarnos muchas veces.
Tener en cuenta mucho de lo que ya hemos conversado el día de hoy, ¿no? La importancia de consumir frutas, verduras, que son lo que nos contribuye muchas vitaminas y minerales que nos ayudan a reforzar como tal nuestro sistema inmunológico. Estar pendientes de no estar en contacto con personas que tengan síntomas respiratorios. Si ya nos sentimos mal, usar mascarilla, usar alcohol, acudir obviamente a la consulta médica para evitar futuras complicaciones. Hacer ejercicio de forma recurrente para ayudar a la salud salud pulmonar, y las personas que ya tienen como tal enfermedades pulmonares existentes, no suspender sus tratamientos sin la supervisión del médico, porque esto les vuelve más vulnerables a tener complicaciones por estas enfermedades infecciosas.
Okay, y bueno, finalmente sí, en sus puestos de trabajo o si visitan a algún lugar los fines de semana, pues hemos observado que hay una campaña masiva ahorita de vacunación. Entonces, sepamos aprovecharle, porque ese es un mecanismo también de prevención como tal. Bueno, mi doc, muchísimas gracias. Realmente sus consejos se ha podido resumir todo lo que hemos conversado en estos 60 minutos, que pienso que han sido muy, muy nutritivos y muy fortalecedores, sobre todo para nuestros pulmones, que a veces de pronto también los consideramos como no muy importantes, pero definitivamente creo que es el pilar fundamental para que estemos nuestro el día de vital. Hoy estemos así por acá es. También pues, haciendo este programa. Mi doc, y antes de cerrar, por favor, ¿dónde le podemos conseguir a usted? Cuéntenos.
Yo trabajo en Metro Red Amazonas. Me pueden encontrar en redes sociales como doctora Andrea Salazar Neumología, en un número de contacto si desean agendar algún tipo de cita al 096-153-3222.
Ok, mi doc. ¿Y de pronto algún correo electrónico?
Correo electrónico andreasalazar@gmail.com.
Perfecto. Muchísimas gracias, mi doc. Definitivamente agradecido realmente por haber contado con su presencia y sobre todo su sabia enseñanza para la mañana de hoy, y poder llegar con estos mensajes a todos nuestros oyentes a lo largo de no solo Ecuador, ¿no? Porque sabemos que tenemos oyentes a nivel internacional. Entonces, qué importante pues de que podamos abordar estos temas. Para nuestra estimada audiencia, recuerden que pueden revisar este programa y todos los programas que hemos realizado a través de nuestro playlist de Flag Salud en nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/flaxoradio, por favor, .es. Les agradecemos a todos ustedes por ayudarnos con un like a nuestros programas, y sobre todo poder transmitirlos en los distintos canales oficiales que tenemos, tanto de Facebook, X, Instagram, y por supuesto nuestros podcasts en Spotify, que de ahora en adelante pues también nos permiten llegar a ustedes de esta manera también. Les agradecemos por habernos sintonizado la mañana de hoy, pues, y esperamos volvernos a encontrar el siguiente mes con otro tema sumamente importante. Qué gusto haberles tenido en la cabina de Flag Salud. Mi doc, qué gusto, muchísimas gracias. Mi Fer, nada, pues ahora sí, avanzar, porque tenemos un sinnúmero de programas que nos esperan.
Así es, muchas gracias, doctora, por haber venido. Nos vamos, Angie, gracias a todos, que estén muy bien.
Muchas gracias.
Que tengan un lindo día y un próximo buen fin de semana. Buen día con todos.
Si justo me has quitado la...